Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos, estamos aquí en Radio María, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, la oración del cristiano. Y estamos en la primera sección, la oración en la vida cristiana. En el anterior programa estuvimos hablando del número 2558, que era el número de fusión entre las distintas partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Habíamos hablado de una fe que era una fe creída, una fe celebrada y una fe vivida. Y también habíamos hablado de definiciones de la oración. ¿Por qué? Porque en el Catecismo de la Iglesia Católica se hace esta pregunta, ¿qué es la oración? Y recogía de Santa Teresa del Niño Jesús una definición de oración. Y en este programa, ¿de qué vamos a hablar? Del siguiente número. Y este número es introducido por un título, y este título es la oración como don de Dios. ¿Cómo yo percibo la oración como don de Dios? ¿Cómo puede esto calar en mi corazón? Es necesaria una virtud. ¿Y de qué virtud vamos a hablar? Vamos a hablar de la humildad y de la pedagogía de la oración. ¿Por qué? Porque solo desde la humildad yo puedo adentrarme, profundizar en la oración, abrirme a Dios. Por eso vamos a hablar del número 2559.
Número o números del Catecismo.
La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo? Salmo 130:14. De un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. Lucas 19:9-14. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. San Agustín.
Conceptos para la nueva evangelización.
Alma, del latín anima, indica dentro de la antropología grecolatina la parte inmaterial o espiritual del ser humano, la cual hace que el cuerpo constituya una unidad viva e inteligente. En esta concepción, el alma constituye la forma del cuerpo y la supervivencia se entiende con facilidad, pues corrompido el cuerpo, el alma permanece. La antropología hebrea no conoce este dualismo alma-cuerpo, sino que ve al hombre como unidad, monismo, con la doble tendencia hacia lo espiritual y hacia lo carnal. Dones del Espíritu Santo. Gracias especialmente significativas que constituyen como el humus de un actuar espiritual dominado por el Espíritu de Dios. Siguiendo a Isaías 11:1-3, se mencionan siete, a saber, dones de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Gracia, don gratuito de Dios, de ahí el nombre. Se distinguen gracia habitual, por la que nos hacemos semejantes a Dios y participamos de su amistad. Es el comienzo de la vida definitiva de la gloria. Y gracia actual, que es una ayuda o auxilio de Dios para obrar el bien. Humildad, virtud moral que consiste en reconocer la propia pequeñez. No se trata de desprecio de sí mismo, sino de la sencilla actitud de quien reconoce sus límites y no se supervalora ante Dios, ni ante el prójimo, ni ante sí mismo.
Bueno, ¿y cómo podemos elevar el alma a Dios si vamos cargados con la mochila de nuestro orgullo? Solamente podemos elevarnos cuando somos ágiles, y somos ágiles cuando estamos sueltos en el espíritu. Por eso es conveniente aceptar nuestros bienes como los bienes espirituales. Los otros bienes son bienes que ocupan nuestra vida y hacen que no seamos ligeros para Dios. Por eso, este número, el 2559, habla de una virtud moral muy importante. Esta actitud moral que nos hace hablar de la verdadera oración, de la oración auténtica. ¿Por qué? Porque la oración se hace desde la bajura del hombre. Si todo un Dios se ha encarnado y ha descendido a esto, nosotros en teología le llamamos kenosis, el abajamiento, anonadamiento de Dios, que para poder el hombre ser accesible a él, él ha tomado la iniciativa, se ha despojado de su rango, como dice Filipenses, y ha querido ponerse al mismo nivel que nosotros. Si todo un Dios hace esto, ¿cómo tú vas a pretender hablar con él desde la altura de tu orgullo, desde tu yo, desde tu egocentrismo? No, la oración se hace haciendo lo que hizo Dios. Tú serás como Dios porque Él te elevará. Tú serás como Dios porque te hará participar de su misma naturaleza. Tú serás como Él porque te has abajado de tu pedestal. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto que dice el Salmo, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, pues lo que estamos haciendo es decir, desde lo profundo, desde lo hondo, desde la autenticidad de mi vida, que es una vida que yo presiento pequeña, que yo siento pobre, necesitada. Por eso, este número nos habla de la humildad, lo profundo y lo hondo del hombre, es la verdad de su vida. Y la verdad de su vida es que es pobre, que es necesitado, que sobre todo necesita de Dios. El corazón es humilde y contrito cuando se asombra de la hermosura del amor de Dios y todo lo que el amor de Dios puede aportar al hombre. Por eso dice este número que el que se humilla será ensalzado. ¿Por qué? Porque cuando tú te abajas, estás haciendo lo mismo que ha hecho Dios. Y Dios, por ser Dios, cuando se pone a dialogar contigo, te mete dentro del caudal de su amistad, del caudal de su gracia. Y lo que parecía un abajamiento, un caerse del caballo aparece como un ennoblecimiento. Es participar de esa bondad de Dios, porque Dios ha querido compartir contigo. Y su pobreza es nuestra riqueza. Fijaos que la pobreza de Dios, su debilidad, es el amor. Y por lo tanto, cuando entras dentro de ese amor, Él te ensalza, te hace participar de lo que es Dios mismo, que es amor, como dice la primera de Juan. Por eso, la humildad es la base de la oración. Es lo que nos hace pedir lo que verdaderamente nos conviene, porque partimos de la autenticidad de nuestro ser, de nuestra poquedad, de nuestra oquedad, este vacío que solamente puede llenar Dios. La humildad es una disposición necesaria para poder recibir el don de la oración. Porque hasta que tú no te pones a los pies de Dios, como hacen estas personas que están a la puerta de la iglesia con las manos extendidas, hasta que no sabes que eres mendigo de Dios, no puedes recabar todo lo que Dios quiere aportarte. Su debilidad es el amor, y el Señor quiere compartir amor. Esto es lo que pretende, esto es lo que viene a regalarnos. Esta es la revelación de un Dios de misericordia, el Dios de Jesucristo. Esto es lo que Jesucristo quiere regalarnos como justificación. Beber de el inagotable amor que proviene de Jesucristo, del corazón de Cristo. Por eso, para beber de esta fuente hay que agacharse. Y hay que agacharse y beber. Este agacharse es como cuando te pones en una fuente de pueblo, ¿verdad? A beber, ¿qué tienes que hacer? Pues las fuentes normalmente, esos caudales, están en el suelo, en la roca cerca del suelo. Tienes que agacharte, pues para dialogar con Dios, beber del agua viva que salta hasta la vida eterna, debes de agacharte, debes de empequeñecerte, porque solo desde ahí podrás encontrar la grandeza del amor de Dios. Y esto es lo que vamos a escuchar en la escucha de la palabra, en esta palabra que nos va a regalar Dios para iluminar este tema, el tema de la humildad como virtud necesaria para orar.
Escucha de la palabra.
Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado.
Reflexión.
Qué importante es la humildad. La humildad es necesaria para la oración, de tal manera que sin la humildad no nos podemos poner cara a cara delante de Dios. Es que la humildad es el retrato que hace que seamos reconocidos por Dios. Dios no nos reconoce como hijos mientras que nosotros no portemos esta virtud, la virtud de la humildad. Es la que nos abre la relación con Dios. Por eso la oración tiene como fruto la humildad, y la oración hace que seamos más humildes. A propósito, dice San Pablo, pues nosotros no sabemos orar como es debido. Y es que es verdad, nosotros no sabemos orar. ¿Cuándo nosotros percibimos lo que es la oración? Cuando nos abajamos. Cuando nosotros no somos autosuficientes en lo espiritual. Es tan importante esto de la humildad, que es aquello que nos acerca a Dios. La distancia que tenemos con Dios la marca la humildad que tengamos. Por eso, qué importante es esta virtud de la humildad. Tanto es así que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2259, pone como punto álgido esta virtud, la humildad. Y la humildad es aquello que nos hace recordar lo que decía Jesús a la samaritana. Fijaos que a la samaritana le dice, si conocieras el don de Dios. Cuando ella conoció ese don de Dios, ese agua del que la samaritana dice, Señor, Señor, dame de ese agua. No sabía muy bien lo que estaba pidiendo, porque lo que le iba a dar Jesucristo era el agua de su propia vida. Es como cuando vamos al río y ves el reflejo de tu propia cara en el agua. Pues ahí eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo lo que le indica a ella es: reconócete en el agua, que es imagen de tu propia vida. Lo que le llama es a la autenticidad de la vida. Yo parto en la oración de mi propia vida, de la autenticidad de mi propia vida. No puedo falsear mi vida. Y entonces, cuando me pongo en oración, es cuando yo me veo en mi incapacidad, en mi limitación. Por eso, Jesucristo le dice a la samaritana, de ese agua. ¿Y qué es lo que le dice? Esto de, trae a tu marido. Señor, no tengo marido. Pues, bien has dicho que no tienes marido, porque has estado con 5 y este no es tu marido. Como muy bien tú dices. Anda. La relación con Cristo comienza con la autenticidad de la vida. Le pone en su realidad. Por eso la oración siempre parte de la realidad de la vida. El cristianismo no es el opio del pueblo que te lleva a la evasión, sino que te lleva a la realidad de tu vida. Y desde la realidad de tu vida, entonces te pones en contacto con Cristo, que es aquel que es auténtico, veraz, y que por lo tanto cuando te miras en él, estás mirando tu propia vida, estás mirando esa imagen en el agua cristalina que refleja tu propia vida. Y entonces, en tu vida, el Señor tiene una respuesta para ti. ¿Cómo tú vivir tu vida? Solamente cuando uno es capaz de agacharse, de mirarse en ese agua, descubre el don de Dios. ¿Y qué es descubrir el don de Dios? Es aceptar tu vida tal cual es. Lo que nos cuesta aceptar esto. Aceptar la vida como es. Aceptar aquello que no te gusta en tu vida. Aceptar aquello que te sucedió en la niñez. Aceptar aquello que te sucedió cuando eras adolescente. Aquello que te está sucediendo en el trabajo, en tu casa, y a lo mejor no te gusta. A lo mejor no te gusta. Pues esto es lo que Dios quiere ver en ti. No nos podemos poner caretas delante de Dios, porque Dios te conoce más que tú mismo a ti mismo. Más. Dios te conoce hasta el tuétano. Por eso no podemos pretender falsear como el fariseo. Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Pero no se reconocía a sí mismo, porque lo que le estaba diciendo a Dios era que quería encontrar su ser donde nosotros queremos encontrarlo. En las cosas que hacemos, en el prestigio, en el propio ser. Y el ser, si esto es lo que realmente aprendemos en la oración, el ser te lo da Dios. Cuando alguien quiere ser, por sus acciones, por muy virtuosas que sean, porque se las apropia, porque todo lo que tú recibes proviene de Dios. Cuando alguien hace esto, no queda justificado. ¿Quién se justifica? Se justifica aquel que se pone detrás. Aquel que es como el publicano, que se ve indigno incluso de alzar los ojos a Dios. Este quedó justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque se daba cuenta de su limitación. Se daba cuenta de su realidad. Se daba cuenta de su pequeñez. ¿Cuántas veces incluso utilizamos de las propias virtudes que te da Dios para alzarte por encima de Él? Oye, que cuando oras, Dios te quiere en tu pequeñez. Y es que nos cuesta tanto aceptar que Dios te quiere tal y como eres. Así, Dios no te quiere cambiar. El amor te cambiará, claro que sí que te cambiará. El trato con Él te cambiará, claro que sí te cambiará. Pero lo grande de la relación con Cristo es que Dios no te quiere cambiar. Te quiere tal y como eres. Así, sí. Así de despistada, sí. Así de voraz, sí. Así de explosiva, sí, de explosivo, sí, así te quiere Dios. Te quiere como eres, en tu espontaneidad que tantas veces te ha traído tantos problemas. Ahí Dios te quiere. Por eso, en la humildad de tu vida, en la verdad de tu vida, en la autenticidad de tu vida, Dios se quiere encontrar contigo. Y tú estás haciendo pinitos para encontrarte con Dios. Pues no, no valen los pinitos para Dios, porque Dios se relaciona contigo desde un principio, y este principio es que te ama, que te quiere como eres, así como eres. Por eso la oración no deja esconder nada. El presentarse ante Dios tal como es uno es aquello que a nosotros nos hace preparados para Dios. ¿Cuándo estamos preparados para aceptar el don de Dios? Cuando nosotros nos presentamos ante Dios como somos, como decía la samaritana a sus paisanos. Oye, he conocido al Mesías y al Señor. ¿Y por qué decía esto? Y lo dice ella. Dice, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Anda, ¿cuántas veces te presentas con cara de buenecito, ¿verdad? Con esta pretensión delante del Señor, ahí no quedas justificado. Lo que Dios quiere es que reconozcas la verdad de tu vida. Y ahí, en aquello que tú no aceptas, Dios está metido. El reconocer a Dios en el centro de tu vida, incluso en aquellas oscuridades que tú pretendías solo oscuridad, solo tiniebla, ahí hay una luz de esperanza. Esta luz de esperanza es Cristo mismo. Es Cristo que está metido en lo que tú comprendías oscuridad y tiniebla. Ahí hay un haz de luz. ese haz de luz, es el amor de Jesucristo que te acepta más que tú a ti mismo, que te comprende más que tú a ti mismo, que ha tomado parte de ti más que tú te tomas a ti mismo, porque muchas veces te repele, te repugna cosas que has hecho, cosas que has cometido, o parte de tu historia, o la aceptación de ti misma, de ti mismo, como eres. Dios te acepta así. Esta es la humildad. Como diría Santa Teresa de Jesús, la humildad es aceptar la verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad de ti mismo, que comienza por tu limitación y por tu pequeñez. No eres nadie. Tú que te tragas el mundo. No eres nadie. Nadie. Y ahí Dios te quiere. Y ahí Dios te ama. Y ahí Dios te enriquece. Y la verdad de Dios. Dios lo es todo. Y en el todo podemos ser. Porque Dios te lo quiere regalar todo. Pero te lo regala desde sí mismo, haciendo a Dios valer, es decir, haciendo que Dios sea Dios. ¿Cuántas veces has querido ser tú el Dios de tu vida? Pues ¿sabes una cosa? Tú no eres ningún Dios. Has pretendido ser diosecillo, has pretendido cargar con tu vida. Has pretendido llevar tú todo y al final te has herniado hasta tal punto que la cruz te ha sido tan pesada, que queriéndolo llevar todo tú, te has hundido. Oye, mira que hay detrás un cirineo que dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Por qué? Porque imitadme. Soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera y mi yugo llevadero. ¿Te va a quitar la carga? No, pero la hará ligera. ¿Te va a quitar el yugo? No, pero te lo hará llevadero. Y solo en Cristo descansarás. Solo en Jesucristo descansarás. ¿Cómo yo puedo adentrarme en este misterio de salvación, en este misterio de redención, que habla de un amor tan sublime que me ama y me quiere en lo que yo no acepto de mí mismo? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Hay una palabra: el amor a la verdad. El saber de mi verdad y el saber de la verdad de Dios. A esto le llamamos humildad. Yo me puedo poner en relación con Dios cuando soy humilde. Yo solamente puedo aprender de Dios cuando dialogo con Él de un tú a tú, pero en el abajamiento que Dios ha hecho de sí mismo. Fíjate que Dios no te habla desde las alturas. Te habla desde el corazón humano de Jesús. Jesús de Nazaret, el resucitado. Este que se crucificó hasta tal punto de querer soportar sobre sí todos los sufrimientos, todas las limitaciones, todas las poquedades, también las tuyas. Desde ahí Él te quiere hablar. No te quiere hablar desde la grandeza, desde la altura, desde los cielos, desde... ¡No! Te quiere hablar desde corazón a corazón. El corazón que se hace pequeño, que por amor, descubriéndose ante el amor de Dios, se hace contrito, por amor, es capaz de captar el diálogo verdadero con Dios. Y el diálogo verdadero con Dios parte desde la verdad de Dios y desde la verdad de ti mismo. Por eso, no falses la oración. Cuando vayas a hablar con Dios, habla con Él como si estuvieras hablando con un amigo que te conoce, no con un amigo desconocido. O no hables con él como si Dios fuera algo que estuviese muy alto, muy alto, muy alto, muy lejano, muy lejano, muy lejano. No, alguien que te conoce hasta en las entrañas, como si te hubiera hecho, como si te hubiera parido. Pues así, Dios te quiere, Dios te ama y Dios te quiere alcanzar. Por eso, la oración parte del sin ti no puedo. Dios mío, sin ti no puedo. ¿Por qué? Porque me reconozco vacío, me reconozco nada. Enséñame a beber de tu grandeza, a beber de tu generosidad, a beber de tu franqueza, a beber de ti, Dios mío, que me haces rico, porque he conocido tu debilidad. La debilidad es el amor de Dios, que te quiere y que sin él no puedes.
Estabas aquí. Y es que no puedo vivir sin ti, y es que sin ti yo no soy nada.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, pues hablábamos de nuestra pequeñez y de la debilidad de Dios. Dios que se ha hecho débil en el amor. ¿Por qué? Porque quiere aceptarte, quiere acogerte. Y Él sabe que eres flaco. Y el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Nosotros somos débiles, exactamente como el que no tiene salud. Querríamos orar, pero no tenemos la fuerza ni el coraje de perseverar. Vienen a la mente los pensamientos de las cosas que hay que hacer, de las heridas que se han recibido en comunidad o de la gente, la amargura que tenemos en el corazón y no encontramos la manera de comenzar a orar. Se trata de una debilidad que forma parte de la fragilidad humana y que hay que aceptar. No es casualidad que aparezca en el texto griego de Romanos 5:6, aparezca el término astenia, usado por el apóstol cuando dice: estábamos nosotros incapacitados, astenés, para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado, Romanos 5:6, claro, porque éramos incapacitados. Dios quiere capacitarnos. ¿Y cómo nos capacita? Nos capacita en su amor misericordioso. Es la fragilidad de nuestro corazón lleno de lamentos, de juicios sobre los demás, de descontento. Cuando comenzamos a orar, todo este bagaje puede despertarse y Dios lo acoge como algo que no es suyo y quiere hacer suyo. Y por lo tanto, en el amor, quiere someterlo. Es pues necesario darse cuenta que en lo íntimo de cada uno de nosotros está la impureza, pensamientos que no son según el corazón de Dios. Confesarlo es un buen inicio y quiere decir volver a empezar a orar, haciendo como sugiere San Ignacio, un acto de adoración profunda. Señor, no soy digno, como decía el publicano, no soy capaz de orar, soy como nada ante ti. Señor, haz resplandecer mi lámpara, sé tú mi lámpara, porque no es cierto que yo pueda disponer de mi oración, porque es sólo tu Espíritu el que sabe lo que significa orar. Cuanto más oramos, más humildes somos. Cuando más oramos, más creemos que Dios es Padre. Cuando más oramos, más humildad tenemos. ¿Por qué? Porque la oración hace que tengamos un fruto. Y este fruto es el fruto de la humildad. La humildad hace al sujeto orante. ¿Y cuándo tenemos sujeto orante? Pues vamos a señalar algunos rasgos de este sujeto orante. Este sujeto orante la hace la humildad, como dice el punto 2259 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay sujeto de oración en la medida en que dé cabida al Espíritu. Por eso, para dar cabida al Espíritu, primero te tienes que vaciar, o mejor dicho, darte cuenta de tu vacío. No puede olvidarse que la oración cristiana es la oración de un hijo al Padre en Jesús por el Espíritu. La docilidad al Espíritu nos da la calidad del sujeto de oración. Cuando tú te vacías, das cabida al Espíritu en ti. Cuando tú vas ocupado a la oración, que llevas ahí un pozo lleno de cosas, ¿cómo el Espíritu va a poder entrar ahí y ser agua viva para ti? Es que no le das cabida. Por eso, la humildad prepara al sujeto orante. La capacidad de descentralización, superando el narcisismo. El narcisismo, que es aquello que te ahoga, lo que verdaderamente a ti te ahoga, es el orgullo. Por eso, que en nuestro caso consistiría en instrumentalizar la oración en función de uno mismo, es lo más contrario a la oración, que es relación de amor. Y si es relación de amor, ¿qué hace el amor? El amor, lo primero que hace es no resistirse ante el amor de Dios. Fíjate, ¿eh? Y el amor es aquello que te hace verterte hacia el otro. Por eso, la humildad te prepara para recibir el amor, para tener el amor dentro de ti. También la humildad te prepara para la capacidad de conversión. Cuando se vive la conversión, que comporta apertura, cambio, disponibilidad, hay sujeto de oración. Es un hecho que las personas duras a la conversión son difíciles a la oración. Anda, ahora te explicas, ¿verdad, amado oyente? ¿Por qué te cuesta tanto orar? ¿No será que es que estás demasiado embebido de ti mismo? Cuando uno se ahoga en sí mismo, no puede abrirse a Dios. También la humildad te hace ligero. ¿Y ligero para qué? Eleva tu alma, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a Dios. La capacidad de trascendencia y de vivir la nueva apertura en fe. Aunque es muy frecuente tender a una oración que se entienda, sin embargo, la realidad de la oración es entrar en el mundo de Dios que nos trasciende. Como escuchamos en el libro de Jeremías, «Llámame y te responderé, y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías». Es la invitación que Dios te hace a ti mismo. Y al entrar en el mundo que nos trasciende, se tiene la experiencia de no dominarlo. Esto es humildad, ¿eh? Te das cuenta que siempre cuando tú quieres conocer algo, enseguida lo quieres poseer, ¿eh? Cuando conoces algo, enseguida lo quieres poseer, lo quieres hacer tuyo, lo quieres dominar. Pues cuando entras dentro de la trascendencia, nada más lejos que poderla dominar. Se tiene la experiencia de no dominarlo y de, al no dominarlo, muchas veces no se está a gusto, ¿eh? La gran dificultad que muchos tienen en la oración es querer dominarlas desde el poder que cada uno tiene. Dios te desposee de todo. Cuando entras dentro de la oración, te das cuenta que incluso la misma oración te reclama para cosas a las que tú no estás dispuesto. Es toda una aventura, y una aventura desconocida, apasionante. Solo el humilde es capaz de adentrarse dentro de esta historia, una historia repleta de Dios, repleta de algo desconocido, pero algo que te llenará profundamente. Solo cuando entras dentro de la voluntad de Dios, tu corazón se siente más vivo. La afectividad es la pieza clave de la oración. La afectividad, cuando hablamos de afectividad, hablamos de el amor, que el amor se entiende también como amor humano, y amor humano en el Señor, que es la trascendencia del amor. Pero la afectividad es muy importante en la oración. No hay que tener miedo de la afectividad en la oración. Por eso muchas veces el más afectivo es el que más posibilidades para abrirse al amor de Dios tiene, si se desata de las otras afectividades que les puede llevar como saco que no le deja volar, ¿verdad? Cuando la afectividad la tienes orientada en Dios, te hace sumamente libre. Si el componente radical de la oración es el amor nos dará el sujeto de la oración. La interrelación entre el amor y la oración es un hecho claro. El amor posibilita y condiciona la oración. Se puede decir desde la experiencia que a un amor egoísta corresponde una oración egocéntrica, que a un amor dominante corresponde una oración de dominio, que a un amor narcisista corresponde una oración vanidosa y que a un amor oblativo corresponde una oración generosa. Pero a su vez, la oración enriquece y madura la afectividad. Una oración generosa sana la afectividad captativa. Pero esto es todo. ¿La oración depende de una afectividad más o menos purificada? Hay algo más. Volvemos a recordar que el Hijo participa del amor del Hijo con mayúscula. Dios pone su amor en nosotros por el Espíritu y oramos con su amor, con el amor del Hijo. Este es el gran misterio de orar con el amor de Dios. También es muy importante, y esto lo posibilita la humildad, la relación entre oración y vida. Se da por supuesta esta relación, y no conviene volver al estadio superado de razonarla y de justificarla. ¿Te quieres justificar delante de Dios y Dios ya te ha justificado en la cruz? Pero ¿no te das cuenta que Dios ya te ha querido en la cruz? Por lo tanto, no te justifiques delante de Él, que Él ya te ha justificado. La oración y el compromiso se corresponden mutuamente. Estamos ahora en el momento pedagógico de potenciar la oración y la vida en su interrelación. Es el punto a acentuar, el punto de oración y vida. La pedagogía de la oración no puede olvidar la dimensión comunitaria y eclesial de la oración. La oración personal siempre es eclesial. Por eso, cuando te haces humilde, cuando te haces pequeño, eres sujeto también de oración, porque comprendes que vas delante del Señor no solamente con la carga de ti mismo, sino que vas delante de Él haciéndote eco de todos los que tienes a tu alrededor. Una oración sujeta a la humildad es una oración que habla también de los otros. Es una oración que habla del que tienes al lado, de la necesidad del otro. Por eso te haces en la oración eco de los demás. Pues la humildad necesaria para esto, para ser sujeto orante. Por eso el segundo punto del Catecismo de la Iglesia Católica en esta cuarta parte, el 2259, te habla de la humildad. Es necesaria para orar.
Oración.
No sabemos alimentarnos, no sabemos dar de comer, no sabemos dar respuestas convincentes y sólidas. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Sin ti corremos el peligro de comer viento y de dar de comer lo que no nutre. Sin ti somos pescadores en el vacío. Tú nos has hecho pescadores de hombres, pero nuestra red está vacía. La echamos y la sacamos con gestos de fatiga. Y al fin, a la hora de las cuentas, no nos queda más que responder a tu pregunta. ¿Tenéis algo para comer? No, Señor, no lo tenemos. Danos entrar, Señor, en el sufrimiento de tu Iglesia, que experimenta la misma pobreza que experimentaron los primeros discípulos. Haz que la experiencia de nuestra pobreza no sea motivo de amargura o de crítica, sino de construcción, como fue para los apóstoles. Señor, hemos construido sobre la arena sin ti, pero contigo construiremos sobre la roca. Nuestros esfuerzos eran inútiles porque nos faltabas tú, pero si tú estás con nosotros, estamos seguros de que caminaremos por senderos justos, que darás abundancia a nuestra vida. Señor Jesús, llena nuestro corazón de ti. Haz que no digamos estas palabras vanamente, sino que nos dejemos apretar y estrechar por ti. Estirpa de nuestro corazón los miedos, la necesidad de desempeñar un papel, que si es justo en sus expresiones cotidianas, resulta un disparate cuando es obsesivo. Danos la libertad de servirte con humildad. sabiendo que en todo servicio, por pequeño que sea, alcanzamos simbólicamente Jerusalén, el lugar de tu cruz y de tu resurrección, y la Iglesia, que está esparcida por todo el mundo.
Recuerda.
La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno. 2591. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre.
Bueno, y ahora abrimos nuestros micrófonos para todos vosotros, amados oyentes. Ya sabéis, el programa es para vosotros y vosotros, en todas vuestras dudas, nosotros, si podemos, las solventamos. En el otro programa no me salía la palabra por las prisas de el Enquiridion Indulgenciarium, donde podéis encontrar todo lo que la Iglesia tiene como indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Y como me acuerdo de esto, os lo digo, ¿vale? Lo podéis encontrar en cualquier librería religiosa, el Inquiridium Indulgenciarium, que es el manual de indulgencias de la Iglesia. Y allí se os habla de cuáles son las prácticas piadosas que os pueden proporcionar indulgencia plenaria o indulgencia parcial.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
¿Hay una pregunta?
Padre, tenemos una pregunta que viene desde Palma de Mallorca. Concha dice que es una mujer que dedica tiempo a la oración, pero tiene muchas amigas que le dicen que no tienen tiempo para orar, y ella les dice que ofrezcan su trabajo, sus ocupaciones, cada día como una oración. Pregunta si esto que les aconseja a sus amigas es correcto o no.
Sí, todos nosotros estamos llamados a la oración permanente, hacer de la vida oración. Lo que pasa que es que si no tienes un acto positivo de oración, es decir, aunque esté mal dicho, lo voy a decir de esta manera, perder tiempo para Dios. Sin ese acto positivo de oración es muy difícil llevar a Dios a la vida, muy difícil. Tener una oración continua es el resultado de haber antes tenido una oración de cara a Dios. Esto es así, ¿por qué? Porque el hombre, si no, se distrae con otras cosas, incluso con su propia vida. Es muy difícil tener una oración continua sin antes haber tenido una oración positiva, de estar al tanto del Señor una hora o media hora, el estar con Él. Esto es importante, que es lo que les dice a los discípulos de Juan el Bautista el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo segundo, esto de venid y veréis, es decir, estad conmigo y contempladme. Este es el actuar del discípulo, el estar con él y el contemplarle. A raíz de ahí, toda la vida se hace oración, pero el acto positivo de estar con el Señor es irrenunciable. Bueno, y ya viendo que son las 8:54, no tenemos más tiempo para más preguntas. En este programa nos hemos prolongado un poquito. Bueno, pues las preguntas que recibamos las vamos a apuntar para el próximo programa. Y simplemente ya la bendición. El Señor Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo viernes. Que Dios os bendiga.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.